Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
¿Sabes? En este mes estamos, en este mes conocido por todos como el mes del amor y la amistad, ¿sí o no? Bro, ¿sabes? Nos emociona eso porque yo sí digo gracias a Dios que en algún momento de la historia dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo digo gracias a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? No es bueno que el hombre esté solo. Y ¿sabes? Aunque es conocido como el mes del amor y la amistad, y aunque la Biblia también tú estás de acuerdo que nos manda y nos dice que amemos a nuestro prójimo, vas a estar de acuerdo también que hay personas que son un poquito más difíciles que amar que otras. ¿Dices amén o no? Hay unas personas a las que nos cuesta amar más que a otras, son un poco más difíciles. Y quiero hablarte un poco acerca de estas relaciones porque convengamos que los ejemplos de amor o de relaciones que ves en la casa de los famosos no son los mejores que puedes encontrar en la vida. Así que en la Biblia vamos a ver un poco de cómo tener este tipo de relaciones en cuanto a personas que... Mira, teníamos pensado un título para esta serie como Cazando Vampiros. Pero ¿por qué pensamos en esta idea? Porque usualmente los vampiros pues son estos que succionan sangre. Pero ¿qué de estos vampiros metafóricos en las relaciones que no succionan sangre, pero parece que te succionan la vida? O sea, personas que son expertas en saber cómo acabar con tu paciencia. Personas que parece que son expertas en acabar con tu gozo, con tu felicidad. ¿Cómo amas a estas personas que siempre saben cómo presionar los botones exactos para hacerte perder el control, para hacerte salir de tus cabales? Y al final la Biblia nos enseña, nos manda a amar a nuestro prójimo, pero ¿cómo podemos hacerlo en este sentido? A lo largo de este mes vamos a hablar de diferente tipo de personas o personalidades, cómo poder amar a estas personas que incluso son difíciles de amar, pero el día de hoy quiero enfocarme en alguien en específico. El tipo de personas que son controladores. O sea, ese tipo de personas que todo quieren controlar en tu vida. Yo quiero invitarte a que levantes la mano si conoces a alguien que es controlador en tu vida. Ahora, si levantaste la mano y hay alguien que te la empezó a jalar, debes de estar seguro que esa es una persona controladora en tu vida, ¿ok? De ahí debes darte cuenta quién empieza a controlar el asunto y de eso precisamente es de lo que te quiero hablar, porque la verdad, querido, a veces muchos somos heridos por personas controladoras que quieren decirnos qué hacer, cómo hacer las cosas. Y usualmente estas personas que tratan de controlarnos, ¿sabes? No siempre es malintencionado su control, sino que a veces ellos literal piensan que lo que ellos piensan es lo mejor que tú debes hacer. Que la decisión que están como tratando de que tú tomes, esas personas piensan que es la mejor decisión que debes de tomar. Y si no lo haces, sabes que a veces este tipo de personas tratan como de intimidarte, de hacerte sentir culpable. De si no haces lo que te pido, entonces habrá una consecuencia. Si no haces esto, entonces quizás dejan de hablarte. Si no te comportas como ellos quieren, dejan de salir contigo, dejan de juntarse contigo, dejan de estar contigo. Y usualmente es como pueden controlarnos al manejar ese tipo de emociones. Son personas que, sabes, siempre tienes esta sensación de que tienes que tratarlos con pincitas porque no sabes en qué momento vas a hacer o decir algo que a ellos no les va a gustar y se van a ofender o se van a molestar. Y te sientes siempre, ¿sabes? Hay esta expresión en inglés que te sientes como caminando sobre cascarones de huevo. Siempre esperando a ver cuándo va a ser el día que haga algo que a esta persona no le gusta y se va a molestar. Entonces, ¿cómo dentro de la escritura, cómo podemos amar a personas así? Porque quizás las tienes en tu vida. Quizás están dentro de tu familia, este tipo de personas. ¿Cómo amarlos? Que sí son difíciles de amar. ¿Sabes? Hay unas personas en las que yo les digo, bro, te amo en el amor de Cristo porque en el mío te prometo que no puedo. O sea, en serio, ¿cómo los amamos? Y justo quiero, he titulado a mi mensaje en este día, el titiritero. Y ahorita te voy a contar un poco esa historia, pero te ruego que me acompañes a hacer una oración. ¿Dices amén? Acompáñame a orar. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor Santo, en este día por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Padre, que nos permites iniciar un mes más en este año 2024. Gracias, bendito Dios, si hay alguno entre nosotros que cumple años en este mes, en este día, esta semana. Señor, que tú les concedas muchos años más de vida en salud, en paz, en armonía, en gozo, en bendición. Y te rogamos también en esta mañana, Señor, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Sobre todo, bendito Dios, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra lleve ese fruto que tú quieres. Que no solo la escuchemos, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Bendito Dios, que la pongamos por obra. Nos ponemos en tus benditas manos. Si te place una vez más, Padre mío, usarme para compartir este mensaje, te ruego que envíes tu espíritu, me des de tu gracia, de tu unción, para comunicarlo de la forma que tú quieres que lo haga a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Señor. Amén y amén. Sabes, desde el domingo pasado que estaba predicando, empecé con un poco de molestia en la garganta y ahorita todavía no me he compuesto al 100%. No sé cuántos de ustedes de pronto se han enfermado aquí, pero les ruego me tengan paciencia con esto de mi voz. Pero, ¿sabes? Quiero iniciar a contarte una historia que había un personaje en un pueblo pintoresco llamado Percival. Percival era un maestro de las marionetas y siempre hacía su show en la plaza del pueblo. Era increíble la forma en cómo este titiritero podía manejar a las marionetas y mucha gente se reunía para ver qué tan real lo hacía. Y ya ves que hay algunos ventrílocuos que son muy buenos, o sea, no se ve ellos que mueven la boca y parece como que el monito que traen en la mano sí está hablando. Este no era necesariamente un ventrílocuo, pero era un titiritero y mucha gente le impresionaba los shows que esta persona hacía, Percival. Pero el deseo de Percival de manejar a sus marionetas no solamente se limitaba a muñecos de madera y algunos hilos que tenía que mover. Él quería de pronto empezar a controlar las decisiones de las personas que lo rodeaban. Y quizás queriendo o sin querer, trataba de hacer que las personas que lo rodeaban siguieran el camino que él quería que siguieran. Porque quizás estaba acostumbrado a manejar estos muñequitos y él pensaba, a lo mejor, ¿sabes qué? Puedo influenciar en la vida de los demás, puedo decirles qué les conviene más. Y empezaba a tratar de manejar a las personas. Cuando de repente las personas se dieron cuenta que él trataba de manipularlos, de manejarlos, de que hicieran lo que él quería. Él quizás lo disfrazaba como de consejos, como de opiniones, de puntos de vista. La diferencia entre el consejo y la opinión, que vaya que es muy grande, un consejo y una opinión, pero sabes que siempre están reservados a si tú quieres hacerlos o no quieres hacerlos. Yo puedo darte un consejo, puedo instruirte en la palabra de Dios, puedo decirte lo que yo veo o lo que entiendo en la palabra de Dios, pero es un consejo. No estás obligado a hacerlo. Tú lo haces si tú quieres, aceptas el punto de vista si tú quieres y deja de ser un consejo o un punto de vista cuando yo espero que tú lo hagas. Cuando yo espero que tú hagas lo que yo digo, entonces ya no es un consejo, ya no es un punto de vista, entonces ya es una orden. Porque estoy esperando que tú hagas lo que yo te estoy diciendo. Y es algo así lo que a veces no alcanzamos a diferenciar nosotros. Y este personaje no alcanzaba a diferenciarlo. Él trataba de dar consejos esperando que las personas hicieran lo que él decía que hicieran. Y poco a poco, ¿sabes qué? Él se dio cuenta que de pronto lo que alguna vez una plaza estaba llena y estaba repleta para ver sus increíbles, majestuosos shows de cómo manejaba a estos muñequitos, empezó a vaciarse poco a poco. Empezó a darse cuenta que empezaba a quedarse solo. La gente ya no quería ir a ver sus shows. La gente ya no quería rodearse de él. Y empezó a comprender que las personas no son marionetas. Empezó a entender que las personas son seres humanos que tienen una voluntad y una decisión propia de lo que quieren hacer, de lo que quieren perseguir, de lo que quieren buscar en la vida. Y muchas veces eso nos sucede a ti y a mí. Que al no darnos cuenta que tenemos quizás familiares, que tenemos hermanos, que tenemos hijos, empezamos a querer manipularlos por este sentido de autoridad, porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque soy el hermano mayor o porque soy tu jefe en el trabajo. Y a veces por ese sentido de autoridad pensamos que las personas tienen que hacer lo que nosotros decimos que hagan. Y sin querer, a veces nos quedamos en el punto que se quedó este personaje llamado Percival, en donde empezamos a alejar a las personas, incluso a aquellos que más amamos. Con nuestro afán de mantenerlos cerca, con nuestro afán de hacer de que hagan lo que nosotros queremos que hagan, empezamos a alejarlos poco a poco y al rato nadie quiere estar cerca de nosotros. Y la cuestión es que quizás no eres una persona controladora, pero conoces a alguien que es un controlador. Si conoces a alguien, solamente piénsalo en tu mente. No lo señales porque va a ser difícil que se quede contigo todo este mensaje. Solamente piénsalo, no voltees ni a verlo, piénsalo quién es. O a lo mejor eres tú. Y la cuestión es, ¿sabes? Creo que usualmente hay dos armas que estas personas controladoras usan. Dos grandes armas. Número uno, la amenaza. ¿Ok? Y lo podemos ver si tú quieres, a lo mejor desde un jefe en el trabajo. Si no haces lo que yo te pido, te voy a despedir. Si no haces lo que te estoy diciendo, te voy a bajar el sueldo. A lo mejor como padres, si le quieres decir a tu hijo, es que si no obedeces, si no haces lo que te digo, amenazan o con no dejarte salir o con no darte permiso de quién ir a quién sabe dónde o ya no te voy a dar dinero. Si es con el esposo o la esposa, amenazan con la palabra divorcio. Si no cambias esto, si no corriges esto, me voy a divorciar. Y a lo mejor si tienes novio o novia, si no haces esto, entonces ya no voy a salir contigo, no voy a andar contigo. Entonces tienes que entender que los controladores usualmente tienen esas dos armas: la amenaza o, ¿sabes cuál es la otra muy grande? Culpabilidad. Empiezan a tratar de hacerte sentir culpable. Todo lo que yo hago por ti, tú ni siquiera puedes hacer un pequeño favor por mí. Y usualmente también es de los padres. Te mantengo, te doy, te compro. Y cuando te pido que me pases un vaso con agua, ni siquiera puedes hacerlo de buena gana. ¿Ves? Empiezan con esta parte de la culpabilidad. Que no necesariamente siempre es a propósito, a veces es sin querer. A veces también las personas que conoces, que no es que... no me puedes mandar ni un mensaje para saludarme ni nada. Puede ser que me tenga en mi departamento o en mi casa 2 días pudriéndome y tú ni en cuenta porque ni siquiera me saludas, ¿no? Y empiezan a atacarte con esta onda de la culpabilidad, tratando de hacerte sentir culpable. Tú nunca puedes hacer nada por mí, no puedes hacer ni un favor, no se te puede pedir nada. Y entonces creo, querido, que cuando empezamos a notar este cierto tipo de cosas en ciertas personas, es necesario ver de qué personas me estoy rodeando. ¿Qué relaciones son las que tengo? A lo mejor si es una relación de noviazgo, todavía estás a tiempo de decir, ahí nos vemos, si te casaste. Pues ahora sí que... pues te casaste y punto, ¿no? ¿Por qué no damos una palma todos juntos? Pero lo que te digo es que, mira, en la Biblia hay una historia de una persona... Que quizás lo hemos leído tantas veces, pero nunca nos hemos dado cuenta que probablemente era una persona que trataba de controlar la situación. Y el contexto es que Jesús está predicando a sus discípulos, Él les está enseñando. Llegó un momento donde empezó a explicarles claramente que Él tenía que morir. Él empezó a decirles, ¿saben qué? Voy a llegar a un momento donde voy a ir a esa cruz, me van a crucificar, voy a morir. Pero Dios me va a resucitar de entre los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a contarles a sus discípulos, pero hay una persona, el que siempre habla, el que nunca se puede quedar callado, el que ni siquiera le están preguntando y ya está levantando la mano, Pedro. Y Pedro le dice, no, Señor, eso jamás te pase, ¿ok? Y quiero que me acompañes, te doy ese background para que recuerdes la historia, pero está en Mateo, en el capítulo 16, versículo 22. Porque Pedro, ¿sabes? Trata literalmente quizás de desviar a Jesús de su propósito. Y mira lo que dice Mateo 16, 22. Después de que Jesús les comentó que él tenía que morir, aterrizamos aquí. Entonces Pedro lo llevó aparte, es decir, llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo, es decir, comenzó a regañar a Jesús por decir semejantes cosas, como si fueran locuras. Y le dijo: Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Y sabes, quiero hacer un alto aquí. Porque lo que las personas controladoras hacen es lo que hace Pedro. ¿Sabes qué? Tratan de aislarte de los demás. Lo que hacen las personas controladoras es tratan de controlar con quién hablas, con quién te juntas, con quién mensajeas, con quién sales, y tratan de alejarte de los demás, de aislarte de los demás para ellos poder implementar sus ideas en ti. No, no, no te juntes con esa persona porque es mala compañía. A lo mejor no es mala compañía, pero si estás junto con esa persona, él se da cuenta que no puede forzar sus ideas en ti. Entonces te dice: no, aléjate de esa persona. Y no, ¿y con quién estás hablando? ¿Y quién te mandó mensaje? Y muéstrame. Entonces, sabes que muchos controladores tratan de aislarte para que hagan lo que ellos quieren. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Se lleva aparte a Jesús para regañarlo y para decirle: no, eso que estás diciendo es una locura, eso no te suceda. Pero mira lo que le responde Jesús en el versículo 23, le dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué? Porque ves las cosas desde un punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de Dios. Y versículo 24, luego les dijo a sus discípulos, a los demás que estaban escuchando, les dijo: miren, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Ok, en otras palabras, tienes que estar dispuesto a dejar tu necesidad de querer controlarlo todo. Y si tomas nota, me gustaría que esto es lo que anotes. Querido, cuando decides seguir a Cristo, decides entregarle el control de tu vida a Cristo. Cuando tú decides que Cristo es la persona que va a reinar en tu vida, cuando tú decides entregar tu vida a Dios, en ese momento decides también entregar el control a Dios. El problema que me encuentro es que muchos confundimos autoridad con control. Como tenemos autoridad como padres sobre nuestros hijos, pensamos que podemos controlar las decisiones de nuestros hijos, porque confundimos autoridad con control. Y entonces queremos controlar qué es lo que hacen nuestros hijos, queremos controlar qué es lo que ven, los programas de televisión que ven, en dónde quieren estudiar, queremos controlar muchas veces incluso qué carrera deben de estudiar. Ah, porque yo estudié esto, tú también, o porque tu papá estudió esto, tú también. Y empezamos a meternos en esta parte controladora porque no entendemos: Dios me ha dado autoridad, pero no me ha dado el control, porque el control solamente lo tiene Él de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Él tiene el control, Él no nos dio el control a ti y a mí absolutamente de nada. Y si nos dio la autoridad para tener control, es para tener control sobre nosotros mismos, dominio propio. Y es lo que menos tenemos. Escucha esto, es un poco incoherente querer controlar a otras personas cuando ni siquiera puedes controlar tu propio carácter. Es incoherente querer decirle a los demás que hagan cuando ni siquiera tú puedes tener dominio propio de los impulsos que quieres hacer. A veces nuestros jefes en el trabajo tienen autoridad, sí tienen autoridad, pero no tienen control sobre nosotros. Como cabeza, como esposo del hogar, sí, Dios te puso como cabeza, eres la cabeza, así lo dice la Escritura. Dios te ha dado autoridad, pero no significa que tienes el control sobre tu familia, sobre tu esposa. Querer controlar cómo se viste, querer controlar si se pinta el cabello o no, querer controlar cómo habla, cómo actúa, no somos marionetas. ¿Tiene sentido lo que trato de decirte, iglesia? Cuando decidimos entregar el control a Dios, entonces entendemos, Él es el único que puede cambiar a las personas. No importa cuánto tú le digas algo a tu esposo, ¿cuándo has podido cambiar lo que él hace o no hace? O a tu esposa. Si es tóxica, es tóxica. No importa lo que le digas, no va a salir de ahí. Solamente Dios puede transformar las vidas. Dices amén. Cuando entiendes que Él tiene el control, entonces empiezas a dejar de querer controlar a los demás. Empiezas a dejar de querer controlar a tus hijos. Y yo sé que quizás a los padres no les gusta, pero hay algo que Dios nos dio, te lo dije creo que el domingo pasado, un regalo tan grande a cada uno de nosotros. El regalo de la libre voluntad. La libre decisión. ¿Qué quieres hacer tú? Y si Dios respeta esa libre decisión, ¿por qué tú no vas a respetar la libre decisión de tus hijos? La escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él, cuando fuere viejo. Pero dice, instrúyelo en su camino, no dice instrúyelo en tu camino. No dice en el camino que tú quieres, no dice en el camino que tú te imaginas, ni siquiera dice en el camino de Dios, dice instrúyelo en su camino. ¿Conoces cuál es el camino de tu hijo? Muchas veces nos sentamos como padres a decirle, no, deberías esto y deberías lo otro, y sacar buenas calificaciones, y estudiar, y ¿cuándo te has sentado como padre a decirle cuáles son tus planes? ¿Cómo te gustaría que yo fuera como padre contigo? ¿Qué es lo que persigues en la vida? ¿Cómo puedo apoyarte en tus decisiones? ¿Dices amén o no dices amén? ¿De qué forma entonces nosotros a lo mejor hemos sido quizás presas de personas controladoras? Pero quizás a veces también nosotros hemos sido controladores sin querer. No estoy diciendo que a propósito, a veces sin querer, porque no entendemos esta parte de autoridad y control. Por ejemplo, en el Génesis, Dios le dio autoridad a Adán y Eva y les dijo, ustedes tienen autoridad sobre los animales y labren la tierra y coman de su fruto, pero de este árbol solamente yo tengo el control. Y Adán y Eva quisieron tomar el control sobre algo que no les pertenecía. Y cuando tomas el control de algo que tú no tienes el control, ¿sabes qué es lo único que sucede? Echas a perder las cosas. Estropeas el plan de Dios para tu vida. ¿Cómo lo sé? Tenemos la historia perfecta de Saúl. Y te cuento un poco acerca de Saúl, que sé que conoces su historia. Saúl, el primer rey de Israel, recuerdas que Israel no tenía reyes. Como quizás en nuestra naturaleza humana somos muy propensos a querer copiar todo lo que vemos. Israel vio a otras naciones que tenían reyes y querían ellos también tener un rey. Pidieron tanto un rey que les dieron a un rey, Saúl. Empezaron en esta eterna guerra con los filisteos, fueron a atacarlos. Los filisteos se enojaron mucho, empezaron a odiar a los israelitas. Los filisteos tenían un enorme ejército, literal dice la Biblia, tan grande como la arena del mar, no se podía contar. Se enteraron los israelitas que los filisteos venían a atacarlos y empezaron a tener miedo. Ahora, ellos no iban a la guerra porque el plan era que esperaran a Samuel el profeta durante 7 días. Eso le dijo Samuel al rey Saúl. Le dijo, mira, espérame 7 días a que yo llegue. Voy a ofrecer holocaustos al Señor. Voy a dar estas ofrendas y después te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Ese era el trato. Entonces pasaron los 7 días, pero Samuel no llegaba. Por alguna razón se atoró su camello, se lesionó el pie, no sé, y no llegaba. Y Saúl empezó a desesperarse porque el ejército israelita ya se estaba desbandando. Como tenían miedo porque los filisteos eran demasiados, empezaron a pensar, no, vamos a perder, nos van a matar. Les empezó a dar ansiedad. Entonces unos empezaron a desertar. Saúl, como se da cuenta de eso, él trata de tomar el control. Y dice, ¿sabes qué? Samuel no llega, tráiganme las ofrendas, tráiganme los holocaustos y yo los voy a ofrecer al Señor. Y Saúl, siendo el rey, escucha esto, no debes de perder de vista que es el rey. ¿Qué rey no tiene autoridad? Todos. ¿Qué rey no puede hacer lo que él quiera en su reino? Pues yo creo que cualquier rey. Lo que Saúl no entendía es que él tiene autoridad, pero no tiene el control sobre las cosas. Él no era sacerdote, él no era levita. Él técnicamente no podía haber ofrecido sacrificios porque no era su cargo. Pero él confundió la autoridad con tener el control y mandó pedir los holocaustos y los ofreció al Señor. Cuando Samuel llega, le dice, ¿qué estás haciendo, Saúl? No, es que el ejército se empezó a desbandar, me empezaron a abandonar los soldados israelitas y yo tuve miedo. Y como tú y yo no llegabas, pues yo tomé el control en mis manos y yo ofrecí los holocaustos. Y lo que le responde Samuel es, has actuado como un tonto. Porque Dios quería que tu reino prevaleciera para siempre, pero ahora por lo que has hecho, Dios ya está buscando a alguien que te reemplace. ¿Sabes que cuando no dejas el control de tu vida, de las cosas en las manos de Dios, echas a perder los planes que Dios tiene para tu vida? Porque tú siempre crees que tus planes son mejores que los planes que Dios tiene para ti. Porque no entendemos el control. Si vamos a aplaudir, vamos a aplaudir todos juntos. En el nombre del Señor. Y quizás hay algunas áreas en nuestra vida donde queremos todavía controlar y necesitamos entregar el control en las manos de Dios. Ahora, no es que Dios no te deje decidir qué quieres hacer, qué quieres estudiar, a dónde quieres viajar. No tiene que ver con eso. Mira, incluso Dios nos deja decidir, ¿quieres seguirme o no quieres seguirme? No te estoy forzando a que me sigas. No te estoy forzando a que creas en mí. La misma Biblia lo establece, pongo delante de ti el bien y el mal. Tú decides qué es lo que quieres hacer. Pero si decides seguirme a mí como tu Dios, entonces estás dispuesto a entregar el control de tu vida. Y el problema, ¿sabes qué es, querido? Que muchas veces nosotros hacemos nuestra lista de cosas, nuestra lista de metas, nuestra lista de propósitos, nuestra lista de todo lo que queremos hacer y esperamos que Dios respalde nuestros propósitos. Y cuando no los ves respaldados es, Señor, pero ¿no dices tú que estás conmigo y que vas conmigo? Ajá, es que cuando me preguntaste si tus propósitos son los propósitos que yo tengo para ti. Porque tú tendrás tus planes para tu vida. Pero me preguntaste si los planes que tú tienes para tu vida son los que yo tengo para tu vida. ¿Dices amén? Y quiero compartirte 3 puntos de cómo lidiar con las personas que quizás tratan de manipularnos. 3 puntos rápidos. ¿Cómo podemos lidiar con este tipo de personas? Y número 1, algo importante que necesitamos hacer es conoce tu llamado. Es algo que necesitas conocer. ¿Cuál es tu llamado? ¿Sabes? Jesús conocía su llamado, es decir, su propósito en la vida. Él sabía a qué tenía que venir al mundo. Él sabía por quiénes tenía que venir y por quiénes no tenía que venir. Él dijo, yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Yo no vine a los justos, sino a los pecadores, a los que están perdidos. Él sabía lo que tenía que venir. Él sabía y siempre les transmitió a sus discípulos, yo tengo que morir, tengo que dar mi vida como sacrificio para salvarlos, pero Dios me va a resucitar. Él sabía absolutamente su propósito. Cuando tú no conoces tu propósito, cuando tú no conoces tu llamado, vas a ser movido por cualquier comentario de otra gente. Cuando tú no sabes a qué es a lo que te llamó Dios en la vida, cualquier opinión de las personas te va a hacer dudar de lo que tienes que hacer. Y sabes, no tu llamado no necesariamente es una iglesia, no es necesariamente como un pastor, como un profeta o servir en la alabanza. A lo mejor tu llamado es ser misionero en otro lugar. Quizás tu llamado, como te lo mencioné el domingo pasado, a lo mejor ustedes tienen un llamado para descubrir la cura contra el cáncer, pero necesitas tú saber cuál es tu llamado, porque si no lo sabes, cualquier persona que venga a darte su opinión te va a hacer dudar y va a decir, bueno, sí, a lo mejor sí. Y por eso ves a mucha gente cambiándose de carrera, a mitad de carrera o quizás a 3/4 de la carrera, están por acabar y decir, no sabes qué, ya no quiero ser astronauta, quiero ser veterinario o cualquier otra cosa que nada tiene que ver. Y no por denigrar uno u otro, ambos son increíbles. Lo que te digo es, cuando no entiendes tu propósito, vas a estar cambiando una cosa y otra. Si Jesús no hubiera entendido o sabido su propósito, quizás le hubiera hecho caso a Pedro. Tienes razón, Pedro, voy a sufrir mucho y yo no quiero sufrir. Sí, sí, es cierto. La verdad es que sí, me van a golpear, me van a torturar y morir por toda esta gente para que después ninguno lo valore. Mejor no, tienes razón, me arrepiento. Hubiera cambiado. Pero mi pregunta para ti, querido, es ¿cuál es tu llamado? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuál es tu propósito en la vida? Porque a veces es de las cosas más difíciles de saber. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué se supone que es lo que debo de hacer en mi vida? Lo que sea, yo no estoy aquí para decirte cuál es tu llamado, yo no lo sé, no soy adivino, no soy profeta, no soy de los que predice el futuro, pero cualquiera que sea tu llamado, enfócate. Enfócate en perfeccionarlo. Enfócate en desarrollarlo. Si no permaneces enfocado, vas a estar siempre desenfocándote y distrayéndote con todo lo que hacen los demás. Cuando no estás enfocado, como te lo dije el domingo pasado, estás criticando todo lo que los demás hacen. Cuando no aprovechas tu tiempo en enfocarte en lo que tienes que hacer, solamente te distraes en lo malo que los demás hacen. Y te empiezas a quejar de todos los demás y todo lo que los demás no hacen. Enfócate en lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer? ¿Sabes? Creo, honestamente, y me incluyo en ese tren. A lo mejor unos van más adelante que yo, pero para muchos es el último tren que tenemos para marcar una diferencia en esta generación. Es la última oportunidad que tienes para que la gente te recuerde como alguien que marcó su vida, como alguien que los impulsó a ser diferentes, como alguien que los orilló a ser mejores, que fue ese impulso para que salieran de esa mediocridad. O es el último tren para que nadie en la vida te recuerde absolutamente como nadie. ¿Y qué desperdicio vivir toda una vida? Llegar al funeral y que dentro de 2 semanas tu nombre sea olvidado por completo y ni siquiera tu familia te recuerde porque no hiciste nada en la vida. ¿Eso es lo que te gustaría? ¿Ese es tu llamado? ¿Ese es tu propósito? ¿Sabes? Porque a veces tratamos de impresionar a personas en lugar de marcar a personas. Impresionar, puedes hacer cosas impresionantes que duran un momento, pero al otro día se olvidan. Pero una marca. Ahora sí, como diría la canción, que no quede huella, que no quede huella. Es difícil de borrar. Una marca es difícil de borrar. ¿Qué legado estás dejando en tus hijos? Bro, hay muchos que tenemos la gracia, la autoridad. Fíjate, como pastores, Dios nos ha dado autoridad para enseñar, para corregir, para instruir, pero no nos ha dado el control sobre la vida de las personas. Y muchos tenemos esa autoridad como maestros, quizás en una iglesia, quizás con los jóvenes, con los adolescentes. ¿Te has preguntado? ¿Estaré dejando un legado en las personas a las que enseño? ¿Me recordarán como alguien? ¿Sabes qué? Este hermano, Miguel o Pedro, marcó mi vida. Porque fue un parteaguas antes y después. ¿Qué legado estás dejando en tus hijos, en tu familia? ¿A qué es a lo que el Señor te llamó? Ahora, uno de los problemas que yo personalmente creo que tengo, la verdad, no sé si tú lo tienes, es que me gusta quedar bien con todos. Me gusta darle gusto a todos, bro. O sea, un people pleaser, le llaman en inglés. Y a veces, ¿sabes que el tratar de darle gusto a todos es una forma de idolatría? Porque hay personas que me dicen, Pastor Emanuel, ¿por qué no inicia el servicio a las 10 de la mañana? Porque a las 9 de la mañana es muy temprano. Y digo, sí, bueno, entonces vamos a iniciarlo a las 10. Pero de pronto hay alguien que me dice, no, a las 10 no, ya es muy tarde, no, vamos a regresar entonces a las 9 de la mañana. ¿Y por qué no poner una pantalla para poner las letras? Y quiero comprar una pantalla para poner las letras y absolutamente todo. Y de repente te das cuenta, es que no puedo hacer todo lo que todos me digan. Porque no puedes darle gusto a todos. Porque no puedes tener a todos contentos. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Lo que Dios te llamó a hacer. Y lo que Dios me llamó a hacer es a pastorear una iglesia. Y eso sí puedo hacer. A amar a mi esposa, a educar a mis hijos. Y eso sí puedo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que tú también puedes hacer. ¿Qué es a lo que Dios te llamó? A lo mejor en esta etapa de tu vida te llamó a ser una buena madre. Un buen padre, nada más. Hay una etapa en donde me tocó ser músico en la alabanza, ser director musical en muchas bandas. Y lo disfruté, me encantó. Muy bien, ahorita estoy en otra etapa donde quizás Dios me ha llamado a hacer otra cosa y lo disfruto también y lo hago con todas las ganas. ¿Qué es lo que quiero decirte? Te vas a dar cuenta que no puedes agradar a todos. Y a final de cuentas, la única persona que tienes que agradar es a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Buscar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora bien, necesitamos entender dos cosas. ¿Qué es lo que tienen los controladores en común? Todos. Una persona que se deja controlar. Siempre. Las personas controladoras tienen un problema, pero tú y yo también tenemos un problema cuando permitimos que esas personas nos controlen todo el tiempo. Todo el tiempo. Sean padres, amigos, familiares, esposos, lo que sea. Ambos tenemos un problema. Y por eso necesitamos, número uno, entender cuál es tu llamado, para no dejarnos desviar por cualquier cosa o por cualquier comentario. Número dos, reconoce cuando alguien intenta controlarte. Necesitas reconocerlo. Sé que todos tenemos algún tipo de relación, noviazgo, matrimonio, familia, lo que sea. Necesitamos tener buenos hábitos en nuestras relaciones. Y uno de ellos es saber reconocer cuando alguien está tratando de controlarme. Jesús conoce su llamado. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Él sabe qué es la voluntad de Dios. Pero Pedro trata de tomar el control y le dice, no, Señor, eso nunca te va a suceder. Ok. Regresando un momento a esa parte, quiero preguntarte, ¿tú crees que Pedro es la peor persona del mundo que puede existir? No. ¿Tú crees que Pedro intencionalmente quiere desviar a Jesús del propósito divino? Tampoco. ¿Tú crees que Pedro, piénsalo bien, ¿tú crees que Pedro odia a Jesús? para tratar de controlarlo? No. De hecho, ama a Jesús profundamente. Pero en ese momento, querido, Pedro no se da cuenta. No, él no entiende los planes de Jesús. Él no entiende los planes de Dios. Por eso Jesús le responde: mira, Pedro, ¿sabes qué? Tú no piensas como piensa Dios. Tú ves las cosas desde una forma meramente humana. Y lo mismo sucede con personas que tratan de controlarte. No es que te odien, no es que estén en tu contra, no es que quieran alejarte de tus propósitos. No entienden que está mal lo que están haciendo. No comprenden. De hecho, unos versos antes, querido, ¿sabes? Pedro está hablando con Jesús. Jesús les está preguntando a sus discípulos: oigan, ¿quién dicen la gente que soy? Y sus discípulos empiezan a dar un montón de respuestas. No, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres tal persona. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde: pues tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú conoces la historia. Y Jesús le dice: exactamente, eso no te lo enseñó ninguna persona, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo, porque antes era Simón, ahora te digo que tú serás Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo está elogiando unos minutos antes de que le dijera a Satanás: aléjate de mí. De verdad, Pedro amaba a Jesús, pero no entendía sus planes. Cuando tú no entiendes los planes que Dios tiene para ti, tratas de manipular a Dios. Cuando no entiendes qué es lo que Dios quiere que haga, tú tratas de manipularlo a que Él haga lo que tú quieres que haga. Y cuando Él no hace lo que tú quieres, cuando Él no sana a tu familia cuando tú quieres, cuando Él no te da las cosas que tú quieres, entonces sabes que torpemente lo que hacemos con otras personas, tratamos de hacerlo con Dios, tratamos de hacerlo sentir culpable, pero Dios no puede ser manipulado. Tratamos de decirle: y no que eres un Dios de amor, ¿por qué permites tanto sufrimiento? Y no que me amas tanto como dice ese predicador barbón, y si me amas tanto, ¿por qué me permites que sufra demasiado? Y tratamos como de hacer sentir culpable a Dios, como si Dios va a decir: ah, si tienes tanta razón, perdóname, no lo había pensado. No, pero porque no entendemos cuáles son los planes, ¿por qué estoy pasando por esto, por qué estoy pasando por esta dificultad, por qué estoy pasando por este problema. Y quizás en lugar de manipular o tratar de manipular los planes de Dios, debemos ocuparnos en entender cuáles son tus planes para mi vida. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que desarrolle en mi vida? Queremos que Dios a veces respalde nuestros planes, pero no ponemos nuestros planes en sus manos. Entonces necesitamos comprender los planes de Dios. Número uno, reconocer tu llamado. Número dos, reconocer cuando alguien trata de controlarte. Y quiero concluir con esta parte, si me acompaña el equipo de alabanza. Número tres, algo que considero que es lo más difícil: saber cuándo marcar tus límites. Es de lo más difícil. Porque tienes que saber cuándo ponerle límites a alguien que trata de controlarte. Sí, así sean tus padres, así también sean tus hijos, así sean tus esposo, esposa, necesitas poner un límite. Y a veces eso es difícil. Porque cuando tratas de poner un límite con las personas se van a enojar. Y se van a hacer los sentidos. Y se van a hacer los dolidos. Porque han estado acostumbrados a un mal hábito de querer controlarte, de querer manipularte, de querer que hagan lo que ellos quieren que tú hagas. Que te comportes como ellos quieren que te comportes. Que respondas como ellos quieren que respondas. Mira, una vez más, en nuestro pasaje principal, Mateo 16, 22, te lo voy a leer otra vez todo entero. Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo eso. Eso jamás te sucederá a ti. Pero versículo 23, aquí me quiero enfocar. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque representas una trampa peligrosa para mí. Ahí puso un límite. La próxima vez que tu suegra quiera manipularte, ya sabes qué decirle: aléjate de mí, Satanás. No, no es cierto, no es cierto, no lo hagas. No lo hagas, es una broma. Pero sí puedes marcar tu límite. Es decir, ¿sabes? Jesús de verdad amaba a Pedro también. ¿Y sabes qué es lo que interpreto que le está diciendo Pedro? Te amo, pero no voy a permitir que me hables así. ¿Sabes qué? Te amo, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero hay ciertas cosas, con todo el respeto, que no te incumben. Y es lo que tú también y yo tenemos que aprender a hacer. ¿Sabes qué? De aquí para acá, Aprecio tus opiniones, aprecio tus consejos, aprecio tus puntos de vista, pero de esta parte a esta parte, las decisiones de mi vida me corresponden a mí. Y lo que yo decida en mi vida es mi responsabilidad. Y habrá muchas personas que no les va a gustar. ¿Y sabes qué es lo que me he dado cuenta? Que muchas veces el que las personas quieran controlarte se debe, o manipularte, se debe a un exceso de confianza. Se debe, no sé si es una palabra, pero a esta parte que conocemos como comunalidad. Que eres una persona común para ellos. Cuando tú das demasiada confianza a tus hijos, sabes que después no te ven como hijo, no te ven como un padre, perdón, te ven como un cuate. Y entonces piensan que pueden decirte como padre qué es lo que tienes que hacer. Pero el problema no es tuyo, el problema es de ellos, que no saben entender cuándo eres amigo y cuándo eres padre. Y no es tu responsabilidad estarles diciendo a cada rato cuándo soy tu amigo y cuándo soy tu padre. Es responsabilidad de ellos entender cuándo como padre eres mi amigo y cuándo como padre tienes autoridad sobre la casa. Pero también sucede con los padres. Mamitas, no se enojen, pero a veces el exceso de confianza de las mamás llega a: oye, hijo, ¿pero no crees que tu esposa es como muy payasa? A ver, espérame. Oye, hijito, ¿pero es que no crees que tu esposa es como muy floja y debería estarte ayudando? Espérame, o sea, soy tu hijo, eres mi madre, te respeto, pero aquí en mi casa yo decido qué es lo que se hace con mi esposa y con mis hijos. Oye, hijito, ¿pero es que no crees que tus hijos son como muy latosos? Tú ya los educaste como quisiste. Permíteme tomar mis decisiones con mi familia. Y cuando haces eso, mucha gente se va a enojar. ¿Sabes? Cuando empiezas a decirle a tus hijos: mira, soy tu padre, tenemos confianza y lo que tú quieras, pero a mí no me vas a estar amenazando con que te vas a ir de la casa. ¿Te quieres ir? Adelante. ¿Qué fue lo que hizo el padre del hijo pródigo? ¿Sí o no? Dame todo lo que me pertenece. ¿Te quieres ir? Adelante, aquí está. A mí no me vas a estar amenazando. Soy tu papá, te amo, pero no me vas a estar hablando así. Y viceversa también. O sea, también los hijos con los padres: papá, te respeto, te honro, como dice la palabra de Dios, pero hay un límite. Y es que nos cuesta respetar ese límite como personas. Y cuando alguien nos marca ese límite, nos enojamos, nos dolemos, lo tomamos como deshonra. No. Si Dios respeta nuestra libre voluntad, nuestra libre decisión, free will, ¿por qué no vas a respetar tú la libre decisión de otros? Si tus hijos quieren permanecer en tu casa, quieren estar ahí contigo, claro, hay ciertas responsabilidades que no son negociables. Responsabilidad es responsabilidad. Pero respeta sus decisiones. A veces en esta parte sobreprotectora, de que no les pase nada a nuestros hijos, de que no los hieran, de que no se equivoquen, que no se tropiecen, que no se enamoren de la persona incorrecta que los vaya a lastimar. A veces en esa sobreprotección tratamos de mantenerlos en una burbuja que, en vez de hacerlos agradecidos, terminan odiándonos como padres. ¿Por qué no me dejaste ir con la persona que amaba? ¿Por qué no me dejaste ir con la persona con la que yo sentía que se me iba el alma? Y empiezan a culparte por un montón de cosas tontas. Déjalos. Que se hagan responsables. Puedes dar tu consejo, pero al final la responsabilidad de su vida la tienen ellos. Cada uno la tiene. Y tenemos que aprender eso. Ni ser controladores, ni dejarnos que nos controlen tampoco. Saber cuándo poner un límite. Saber cuándo decir: ¿sabes qué? Te respeto, pero aquí no lo voy a permitir. Eres mi esposo, eres mi esposa, te amo, pero no vuelvas a usar la palabra divorcio en medio de nosotros. Porque no me vas a estar manipulando con eso. No me vas a estar manipulando con cada vez que algo no te guste: oh, me voy a divorciar. Y me voy a... No. ¿Dices amén, iglesia? Sí. Necesitamos tener esas relaciones sanas, saludables. Aprender de qué forma amar a las personas, marcar un límite. Y muy importante, te quiero dejar con este pensamiento. Tenemos que entender que las relaciones que tienes, de lo que sea, de matrimonio, padres, hermanos, amigos, jefes de trabajo, las relaciones que tienes ahorita son una combinación de lo que tú has creado y de lo que has permitido. Lo que tienes ahorita en tu vida es lo que tú has creado o lo que has permitido tener. Ok, si no te gusta lo que tienes Pastor Emanuel, no me gusta la relación que tengo en mi familia, con mis hermanos, con mis padres, con mi esposo. ¿Qué puedo hacer? Ok, te voy a decir esto. Si no te gusta lo que tienes, cambia lo que esperas y cambia lo que aceptas. Porque a veces llegamos al matrimonio esperando un montón de cosas, esperando que mi esposa cocine porque mi mamá cocinaba, esperando que mi esposa haga el aseo porque mi mamá hacía el aseo, esperando que mi esposa haga un montón de cosas porque mi mamá lo hacía. No, no esperes nada. Porque cuando esperas muchas cosas de alguien y no lo hacen, viene la decepción. Es que esperaba que hicieras. No, no esperes nada. Porque cuando no esperas nada y la persona lo hace, resultas agradecido. Porque Dios de ti y de mí no espera nada. Él nos amó y dio su vida porque nos ama. Punto. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar que le demos algo a cambio. Porque nos ama, nada más. Nada más por eso lo hizo. Cuando no esperas nada y recibes algo, aunque sea mínimo, eres agradecido. Y cambia lo que aceptas. Hay comportamientos en tu familia que estás aceptando que no deberías aceptar. Hay cosas que estás aceptando que te controlen tus hijos. Cuando vas al súper y hacen su berriche, quiero un dulce, quiero un juguete. Y tú como buen padre, no, porque ya tienes muchos. Y empiezan a hacer su berrinche y acabas comprándole el juguete. Porque el terrorista de 3 años en ese momento ganó la batalla. Pero te acercas a su oído y le dices, ¿sabes qué? Pero ahorita que lleguemos a la casa vas a ver, ¿verdad? Entonces son comportamientos que estás permitiendo. Cambia lo que esperas, pero también cambia lo que aceptas. Y te recuerdo nuestra frase del principio. Cuando decides entregar tu vida a Cristo, decides entregar también el control de tu vida a Cristo. Dios te ha dado autoridad, pero el control solamente lo tiene Él. Inclina tu rostro. Bendito Dios.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.